11.07, saludamos ya a los expertos, sobre todo en cine. Andrés Arconada, bienvenido, buenos
días.
Muy
buenas, ¿qué tal?
Bien, aquí bien. Mañana además hay programa, les recuerdo a todos los oyentes, absolutamente normal, de 7 a 12 vamos a estar con todos ustedes. Luego, bien es cierto que el jueves se emite programación especial y que además tienen ustedes una cita con el radio porque vamos a emitir La Madrugada Canaria. No La Madruga, que son formas diferentes de mencionarla, porque es verdad que otros años hemos emitido la madrugada sevillana. Bueno, pues nos vamos a ir a Santa Cruz de Tenerife para emitirla. Bárbara Ayuso, bueno, perdón, no he presentado primero a las damas. Ay, fíjate,
a la directa. Dama.
¿Y cuándo es la madrugada? Que no me he enterado.
El viernes, esa emisión.
¿Pero la noche del jueves al viernes?
Yo creo que es la del viernes al sábado. Pero te lo confirmo, de todas formas mañana hablaremos con ellos para que nos expliquen en qué va a consistir exactamente esa programación. Y Juanma González, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Empezamos hablando de cine, pero antes esta sintonía que escuchábamos es la de la serie El Inspector Gadget, que yo pensaba que no tenía nada que ver con los años 90, pues todo lo contrario.
No, claro, es de los 90.
Serie de los 90, de todas formas.
Hubo una versión nueva en los 90, probablemente.
Sí, y luego las disparatadas películas que no tienen Matthew Broderick, que además me parece que es el que encarnaba al Inspector Gadget, y que aquí no han tenido demasiado éxito. ¿Era esta la sintonía que escucháis vosotros?
Sí.
¿O suena más esta otra? Es la original francesa, que nos suena a todos más y que de hecho hemos tarareado cuando se ha cerrado el micrófono. La versión española es una de esas rarezas que les hemos regalado a los oyentes de Es la Mañana, que pueden seguir escribiendo a nuestro Twitter, @eslamanana_fjl, todas las series de animación de los 90, que hay muchas que les gustaron, les llamaron la atención, o todo lo contrario, que les disgustaron. Pero siempre hasta ahora, Andrés, empezamos hablando de cine y además me ha dicho un pajarito que la de Coronado te ha gustado
mucho,
especialmente.
Mucho, mucho. Además estará con nosotros José Coronado para hablarnos de Últimos Días. Ya sabéis que cuando llegan los festivos, o llega la Semana Santa en este caso, las Navidades, pues adelantan todos los estrenos para pillar evidentemente jueves, viernes, que son días que habitualmente no pillas. Bueno, el viernes sí, pero normalmente no, los estrenos se producen en España los viernes. Bueno, pues hoy se estrenan todas las películas, no son muchas. Yo creo que lo que han hecho los cines y distribuidoras es aguantar un poco películas de la semana pasada que ya tenían una cierta, evidentemente, fuerza, como los Crotch, por poner un ejemplo, para intentar aguantar esos éxitos, aunque sí es verdad que se estrenan al menos dos películas que pueden dar dinero. Una es Los Últimos Días, la que tú hacías referencia, es una película española dirigida por dos hermanos que ya tentaron y ya realizaron una película en Hollywood, donde me parece que se llamaba, Juanma, Infectados, ¿no?
Infectados, sí, con Chris Pine.
Y que estaba estupenda, por otro lado, y que apuntaban maneras. Le habíamos perdido un poco el rumbo de ellos y de pronto, bueno, pues se han ido a Cataluña, concretamente a Barcelona, a rodar esta película. Y es una película que nosotros, el género no lo tocamos mucho, que es el llamado apocalíptico, ¿no? Esto que, bueno, pues qué pasaría en este caso si un virus que produce el pánico entre los habitantes no te permite salir a la calle, porque si sales a la calle la propia ansiedad te mata, ¿no? Pues así empieza realmente Los Últimos Días, como la población se va infectando de este virus, que no puede salir, tiene que vivir dentro de los recintos, y todo se convierte prácticamente en una cloaca, ¿no? El protagonista, King Gutiérrez, junto con su jefe, porque es un informático, el personaje de José Coronado, van a intentar atravesar a través de túneles que se conectan unos con otros para poder ver al amor de King, el personaje que interpreta Marta Etura, y van a correr una auténtica odisea para llegar hasta ella. ¿Llegarán? ¿No llegarán? Ahí está. La película se sigue muy bien porque tiene un ritmo de thriller tremendo, está muy bien hecha, sabe resolver incluso cosas bastante difíciles, como la lucha contra un oso, por ejemplo. No vamos a decir dónde sale el oso, pero el oso tiene su lógica que salga. Y en una iglesia, además. O sea, queda un poco todo raro, sin embargo está muy bien resuelta. Y luego vemos una Barcelona apocalíptica que es bastante creíble. Es decir que, bueno, yo la vi muy bien, se ve muy bien, te entretiene muchísimo. y tiene un final esperanzador, hasta ahí puedo leer,
bueno,
¿no?
Pues
o sea,
mira,
no es
es lo
final...
único que le separa del cine americano, entonces,
sí, que
¿no?
siempre acaban como el Rosario y la Aurora, ¿no? Aquí tiene un final esperanzador, con lo cual hace que la película se vea con mucho interés. Está muy bien hecha, está muy bien interpretada, están todos estupendos, especialmente José Coronado, más que King Gutiérrez, aunque King está bien, que es el auténtico protagonista,
está irreconocible,
de,
¿verdad?
De la película. Uh-huh. A mí me gusta,
pero guapo
mucho
igualmente
más.
Sí, sí, pero con barba, pelo largo, bueno, pues
me gusta más que José Coronado, le da más más forma, ¿no? A su personaje. Pero vamos, se ve muy bien y yo creo que es sin duda alguna uno de los estrenos de esta semana, aunque todo el mundo está pendiente de Jay y Joe.
Pero vamos a escuchar, ¿te apetece?
Ah, venga,
¿un
vamos a escuchar
trailer?
Un poquito último.
Lo tenemos.
¿Tú no has notado algo raro en el trabajo? Tiendas cerradas, gente que lleva tiempo sin venir. Yo creo que está pasando algo, no sé si estamos enterando.
La muerte esta mañana de un afectado que intentó salir de su domicilio en coche.
Con náuseas, dificultad para respirar. Estoy hablando de agorafobia.
Las víctimas desarrollan un miedo irracional al exterior.
El pánico es global.
Nos gustan en esta mesa las películas de tinte apocalíptico. Yo sigo recomendando, Sergio Pérez realizó en Libertad Digital hace poco un especial de 20 películas, creo que eran 20, si no 20, me equivoco,
sí,
sobre el apocalipsis. La verdad es que la lista
es un género,
muy buena.
En sí mismo.
Y no se queda incompleta, ¿eh? Es prácticamente lo que hay. Esta a lo mejor la podemos incluir dentro de X.
No, y alguna más, ¿eh? Yo creo que poco a poco irán llegando, porque es un género que gusta mucho. Sí. El género zombies no deja de ser apocalíptico.
Bueno, sí,
también,
y además
es decir,
lo estamos viendo en series ahora como un género más.
Claro.
Claro, sí. Lo comentábamos fuera antes con Alaska, que nos decía que hay teorías conspiratorias o conspirativas de que todo esto se hace para prepararnos de cara a lo que puede suceder.
Sí.
Es verdad que todo es imaginar,
sí,
mucho.
Lo que sí es testimonio un poco de una especie de estado de ánimo colectivo, uh-huh, de que todo se va al guano.
Sí.
Y entonces, pues claro, las películas de alguna manera de esta temática pues proliferan.
Sí,
¿no?
Sí.
Es una
lógico anécdota,
pensarlo.
Una anécdota muy divertida en el Parlamento canadiense con esto, porque sacaron un libro, una especie de cómic, un poco en tono de humor, de cómo sobrevivir a una invasión zombie,
¿sí?
Una cosa, pero hecho por el Ministerio de Salud, una cosa muy seria, un cómic, bueno, presentar. Y el debate acabó en el Parlamento, era muy evidente que era una cosa un poco de, pues, en clave de humor, para concienciar a la población, no del ataque zombie en sí, sino de, bueno, estar preparado, pues tener alimentos preparados en casa, por lo que pueda ocurrir y tal.
Sí.
Y se hablaba de, ¿estamos preparados para una invasión zombie? Está...
Uh-huh. Hay, de hecho, mapas de lugares seguros en caso de invasión zombie,
sí,
en
sí.
Google podemos encontrarlos, pero esta no es de zombies, esta es de
no.
otro tipo de virus,
no,
la apocalíptica.
No, no,
agorafobia, parece que dicen en el tráiler que la
sí,
gente...
Sí, claro, no puede salir porque es un virus que provoca el pánico, uh-huh, y cuando sales fuera lo que mueres es un ataque de ansiedad, es
claro.
decir, no puedes soportar tu corazón el salir al exterior, ¿no?
Pero
empieza poco a poco y la población se va contagiando.
Decías de G. Joe, que es la que
bueno,
quizá...
es una película muy esperada, pues yo supongo que por los chavales, ¿no? Por los adolescentes. No hemos visto la película, han hecho un... que es lo mosqueante, es un... han hecho un pase raro en un cine muy grande que había que irse a no sé dónde ya, para poder verla a una hora imposible, con lo cual nos la han puesto muy difícil para verla. Estamos como son. A mí no me interesa demasiado Jay y Joe. Tengo que hablar ya desde el principio. ¿Sabéis? Esto parte de unos juguetes creados en los años 60, pero que eran muy grandes, cuando ya salían los Hyperman y todo esto, uh-huh, y luego ya se hicieron un modelo más pequeño y fue un éxito tremendo entre la chavalería, sobre todo americana, aunque también en España pues funciona muy bien, unos se articulan y van desde los buenos a los malos, a los pilotos, a los que conducen, es decir, son una patrulla, absolutamente una patrulla. Se hizo una película que fue un éxito, entre comillas, tampoco fue un gran éxito como se esperaba, y nadie esperaba que hubiera habido una segunda parte. Bueno, pues la ha habido, con el mismo protagonista, que es Tatum O'Neill, pero aparte de Tatum O'Neill, que es uno de los líderes, han incluido a Bruce Willis, que hace el papel de un veterano que va a tomar la fuerza para ir contra el malo malísimo, al parecer, y luego a David Johnson, que es otro actor pues muy conocido porque es uno de los héroes de acción de los últimos años. Promete lo que es un juego, es el juego de estos muñecos que está publicado más en cómics, etcétera, uh-huh, y llevado a la pantalla grande pues con explosiones, con tiros, es futurista porque está en otro siglo, en otro tiempo. Y yo no sé el éxito que pueda tener. Yo creo que se ha retrasado varias veces el estreno y tal, no en España, sino a nivel mundial. Y me temo lo peor, con una producción muy, muy cara. pero no la podemos juzgar, ya te digo, porque el pase fue ayer, si uno no le falla la memoria, y ya te digo, a una hora imposible, y que vamos, yo me desplazo hasta allá, que me cuesta además lo que no está escrito para ver una peli, es decir, que no tenían mucho interés en que la viésemos la crítica, está más claro que el agua, por si no hubieran hecho un pase.
Están todos muertos.
Solo hay un hombre que puede autorizar un ataque así. Y yo le voté.
Estás loco.
Queridos líderes del mundo, están viendo un avanzado sistema de armamento capaz de destruir cada uno de sus países 14 veces seguidas. 15 en el caso de Corea del Norte. Y todo con solo apretar un botón.
Hay que dar por hecho que no podemos confiar en nadie. Hay un hombre.
Pues esto es Yu Yo. Si ustedes con estos segundos se quedan a gusto, bien. Y si no, pues vayan a ver.
No engañan a nadie.
Por supuesto, Juanma decía que la vio y que no es de lo que más...
Hombre, han cambiado un poco el estilo de la primera, que la hizo el director de La Momia, Stephen Sommers, y esta es un poco más en plan mercenarios, es más músculo que ciencia ficción.
Sí, es Bruce Willis, sí, ¿no? Que últimamente ya...
No sale tanto Bruce Willis.
Es un papelito, supongo, sí. O sea, es...
Sale a la hora de la a la hora de película, es su primera escena. Y luego tampoco te creas que sale tanto. Yo creo que ha trabajado.
Lo ponen muy claro, además. Yo creo que los protagonistas son Tatum O'Neill, está claro, y evidentemente Dwayne Johnson. Es decir, estos son los que están presentes en toda la película. Para los amantes de los clásicos, una vez más se lleva al cine Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Yo también, esto es como Ana Karenina, deben llevar ya 14.
Sí, pero lo de Ana Karenina, tú has dado en el clavo. No hay persona que salga de cine sin criticar a Keira Knightley y a sus caritas.
Porque
que
no
por lo
es,
visto se
es
pasa
que no
toda
es
la
Ana Karenina, es que es un problema.
Haciendo pucheros.
¿Sí?
Como Ana Karenina es Ana Karenina.
Que tiene hambre.
Pues evidentemente. Evidentemente, bueno, en fin, olvidémonos de Grandes Canelinas. Grandes Esperanzas es una buena adaptación, aunque yo recomendaría, porque además está en DVD, la podéis conseguir, una versión que hizo la BBC, canal británico de Grandes Esperanzas, que es fantástica.
Fantástica, con Ben Whishaw.
Evidentemente, una vez hecho eso, tampoco entiendo para qué se ha hecho esta. Es verdad que está bien que vuelva a contar lo mismo, un poquito más reducido, porque en la televisión siempre hay más tiempo para contarlo, pero bueno, el eje es el mismo. Ya sabéis lo que Dickens siempre cuenta, es pues la gente pobre que llega al final a triunfar por el amor y por su esfuerzo y tal, ya que es lo mismo, es el chico, la chica pija y tonta, que bueno, no es pija ni tonta, pero yo la digo pija y tonta, que evidentemente desprecia y al final pues acabará rendida a los pies de este pobre niño, que desde niño era muy pobre, pero que su educación, etcétera, va a lograr triunfar en la vida, con grandes actores secundarios como Ralph Fiennes o como Helena Bonham Carter. Y ya digo, es una vez más una nueva adaptación de un clásico. ¿Qué hay que ir a verla? Pues si os gusta, no molesta, ¿eh? O sea, que igual que os digo una cosa, os digo las otras, aunque yo dudo que tenga, y creo que además Ana Karenina, en eso tengo que volver a ella, si ha hecho mucho daño a estos clásicos, porque dicen, va a aguantarme otro bodrio, como Ana Karenina, no me meto a ver Grandes Esperanzas, no tiene nada que ver, o sea, respeta la estructura del libro, de la novela y sobre todo de la historia.
Y no son actores muy, muy conocidos de forma
que menos
tampoco
los secundarios,
hacemos...
¿no? Claro. La pareja protagonista son dos actores, son como tantos actores británicos estupendos, porque son estupendos. Lo que pasa es que a mí siempre los héroes de Dickens, menos Oliver, aunque Oliver también, los secundarios, es decir, los personajes que rodean a los protagonistas son mucho más interesantes, tienen mucho más desarrollo, tienen más fuerza. Los protagonistas suelen ser bastante sositos. Al contrario que los de Jane Austen, que los protagonistas son magníficos.
Mucho carisma.
Pues ¿cómo los describe? Dickens, los protagonistas son... Bueno, son los protagonistas que les sucede absolutamente de todo y alrededor están los personajes con chicha. Pero es una constante en las novelas de Dickens.
¿Desea ver a la señorita Havisham?
Deja que te vea. Acércate más. ¿Qué piensas de ella?
Me parece preciosa.
Romperé el corazón.
Es expreso deseo del benefactor que sea educado como un caballero en Londres.
¿Qué os parece?
Le ha sobrevenido una considerable fortuna. Tiene ante sí un futuro de grandes esperanzas.
Debes saber que no tengo corazón.
No me lo creo.
Me hicieron así.
Si te hiere, ámala. Si te falla, ámala. O si te destroza el corazón, ámala. Ámala, ámala.
¿Cómo
puedes darle tu afecto a ese hombre. Las miradas y las sonrisas que nunca me concediste a mí.
¿Es que acaso quieres que te dé?
Bueno, vamos a acabar con una peli que está muy unida a los llamados arte de ensayo. Yo creo que es una película que va a funcionar muy bien en el circuito de versión original y no tan bien en el circuito doblado. Me explico. Aunque haya gente como tanto Isabel como evidentemente mi compañera amada han visto, han leído La soledad de los números primos.
Sí. Es un libro que ha salido mucho antes de las mujeres. Yo por recomendación de Federico, además. Sí.
A mí me pareció maravilloso. Me gustó muchísimo.
Dos, tres, cuatro veranos, sí.
Yo, la verdad es que lo leí tal hace bastante tiempo, las cosas como son, y cuando vi dije, es lo mismo. Pensé, a lo mejor es que el título, porque a veces es que cogen títulos que tienen la novela, y sí es lo mismo. Ya era difícil adaptar. Yo dije, ¿cómo van a adaptar un poco esta novela? Porque es muy de pensamientos, es decir, los personajes hablan muy poco porque están...
Es muy reflexiva,
porque en su cabeza están todo el día reflexionando, con miedos, etcétera. La historia está contada entre tres tiempos como largos flashback. Ajá. En eso diferencia un poco del libro. Entonces va hacia atrás, adelante, adelante, hacia atrás. Eso puede perder un poco al espectador, pero vamos a identificar a los personajes perfectamente. Realmente se centra en la historia de los dos protagonistas, de este chico muy estudioso pero muy acopado, que tiene una amiga desde la infancia con un defecto en una pierna, en la cual no anda, etcétera, y que es el patito feo y el objeto de burla de sus compañeras y tal. Una persona que son dos inadaptados, de alguna forma, y a lo largo de la película, desde niños vamos a ver cómo estos no avanzan, sino la vida no se lo pone fácil en ningún momento. Es una película muy desesperanzadora, muy dolorosa en muchos momentos, porque ves que no hay ningún tipo de solución, que la vida no se lo pone fácil, y que ellos a su vez tampoco se lo ponen fácil, y son incapaces a veces de expresar sus sentimientos o decirlos en voz alta. Está muy bien interpretada, es una película de factura italiana, los actores son italianos. Es muy dura, tengo que decirlo, no muy dura porque salga sangre ni tal.
Es opresiva,
es muy opresiva, muy angustiosa, y estás deseando de alguna forma que acabe para liberarte. Lo mejor de La soledad de los números primos es que uno, cuando reflexiona sobre la peli, te gusta más que cuando la estás viendo, entre otras cosas porque sí es verdad que hay personas muy cercanas a esta gente, es decir, que no son marcianos. Es decir, aunque nos parezcan marcianos, si miramos a nuestro alrededor, siempre hemos tenido o tenemos algunas de estas personas que pasan totalmente desapercibidas o inhibidas, porque ni ellos se acercan ni tú te acercas, porque a priori no te interesa nada. Tienen un mundo interior muy rico y unas ganas de darse a los demás tremenda, que en definitiva es lo que cuenta La soledad de los números primos, en los cuales incluso se niegan hasta el amor, o sea, hasta enamorarse, y aunque están enamorados se lo callan, ¿no? Película interesantísima, yo creo que una de las más interesantes de esta semana, pero insisto, funcionará bien en el circuito de versión original. Yo no creo que el público mayoritario, no sé, que haya leído la novela como vosotras y tenga curiosidad por ver qué han hecho, se acerquen a ver La soledad de los números primos.
Hacemos una pausa y seguimos. Yo creo que a muchos de ustedes no les suena esto de nada, pero sí hay una parte de nuestra audiencia, una generación que son de las tortugas ninja, e incluso anterior hasta, me imagino, un disfraz. Juanma, te miro a ti porque estás
que te lo imaginas.
Yo es que era incluso de los cómics, o sea, la serie de televisión de la cual esto es la sintonía, yo ya la conocía, pero antes de que saliera, y las películas, o sea, me acuerdo que al final de la primera película la rata decía una palabrota y yo salía del cine diciendo la palabrota todo el rato.
Escandalizado, claro.
Exacto, claro, es como ha contaminado mi mente.
Yo, ¿verdad? Aquí estamos un poquito más perdidos.
Y yo recuerdo las pizzas que comía las tortugas ninja, que la primera decepción, yo creo, la primera vez que comí una pizza y no era como la de las tortugas ninja. O sea, ¿qué es esto? Porque
es un poco
exactamente
de pepperoni. Quiero pepperoni.
Esta semana continuamos ese repaso de las series de televisión por décadas. La semana pasada nos repasábamos los 90 y decíamos, hay mucha animación, hay muchas series de dibujos animados, por eso pues hemos querido retomarlas. Es verdad que los 80 fueron un auténtico lujo en cuanto a series infantiles, pero series infantiles, es decir, destinadas a los niños. Es que en los 90 damos un paso y es que los dibujos llegan al público adulto. Estamos hablando de series como Los Simpson, lo hemos comentado antes, series que ya pueden ver personas, pues eso, hijos y padres. Luego más adelante vendrán otras tipo Beavis and Butthead. Hay nuestro oyente Hispanos Cabreatus, yo coincido con él, odia esa serie, lo dice clarísimamente. Uh-huh. O también South Park, que son series de emisión de madrugada, como ocurría en este caso. Es decir, llegan los dibujos para mayores y llega el manga japonés a las series, tanto de mayores como de niños pequeños, y ahora lo vamos a ir viendo en este repaso. Yo he de reconocer que hemos abierto un poquito la manga, porque es difícil saber cuándo una serie que se ha estrenado aquí en España se estrenó en el país de origen en su día. Hace un ratito hablábamos de Candy Candy con Alaska, resulta que es de los 70, Candy Candy, y nosotros lo vimos bastante más tarde. Por eso, entre las recomendaciones que nos hacían nuestros oyentes, acepto, como nos recuerdan, por ejemplo, Valentín, o un oyente que firma como Polanquito, que dice, te da clases casi para ir a la universidad, érase una vez en todas sus variantes. Tierra, el espacio, el cuerpo humano. Es verdad que hemos aprendido todos lo que es un glóbulo rojo gracias a Érase, y nos la recomendaban. Por eso la aceptamos dentro de los tweets que nos han ido enviando los oyentes de Es la Manana de FJL, arroba Es la Manana de FJL. Sí, hay que mencionar una que a nuestros oyentes les haya marcado especialmente, sería esta.
Blancos contra Domingo, va a comenzar el partido. Oliver ya interviene en la jugada, el Domingo está a la defensiva.
Una jugada muy osada, no está nada nervioso a pesar de Santana.
Este gran campo es como mi patio.
Que recuerdan Oliver y Benji, esta famosísima sintonía y esta eterna persecución de la pelota.
De la pelota.
Figuran, por ejemplo, de nuestros oyentes Asturias María, Rocker Burgos, Hámster Enfurecido, Juanan Jiménez. Joaquín Hidalgo decía que era, y leo textual, una pseudo telenovela nipona con campo de fútbol infinito y curvatura terráquea que le tenía a él, dice, absolutamente hipnotizado.
Madre mía, como sinopsis de la serie, sí, está
es verdad que
estupendo.
Está muy bien explicado.
Y cómo corrían inclinados hacia adelante y los brazos para atrás.
Correr el área, era un capítulo entero.
Era un capítulo entero. Yo creo que en realidad entre todas las temporadas debieron jugar 4 partidos, claro, porque claro. Solamente 4 partidos.
Y esos entrenamientos dentro del agua, tirando la pelota para endurecer. Oye, se nota que la hemos visto, ¿eh?
Sí, hombre.
Hombre, pero si veis Bola de Dragón y todas estas, cuando había un combate, bueno, yo me acuerdo que la destrucción de Namek, que era uno de los puntos álgidos de la serie,
duró una temporada. Porque hay que decir que el título original no es Oliver y Benji. Nosotros, es verdad que todos la conocemos así, pero era Campeones. Y que su estreno es de los años 80, pero recientemente, hace nada, estaban pasando en una cadena española capítulos antiguos y capítulos nuevos de esta serie.
¿Capítulos nuevos?
Sí,
¿nuevos partidos?
Haciendo nuevos partidos. El fútbol es así, ¿no? Yeah. El fútbol no suele terminar. En este ranking también podemos hablar de otra segunda serie casi comparada en éxito para los tuiteros, con Campeones. El manga, lo decíamos antes, llega a la pequeña pantalla, llega a todos los públicos. públicos, y me refiero a Caballeros del Zodiaco, serie que se llama Saint Seiya en su adaptación original, y que de hecho está escrito pues con pictogramas nipones, porque no la encuentras en los canales habituales, en Wikipedia y todo eso. Te dicen que tienes que cambiar el formato de letra. Por ejemplo, Hamster Enfurecido, uno de nuestros oyentes, dice: ¿quién no ha intentado lanzar los meteoros de Pegaso?
Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal.
Bárbara, la conoces, ¿no?
Sí, la conozco, la conozco. Yo era fanática de esto y pasé toda mi vida, uno de mis traumas es que quería los muñecos. Había un gran merchandising, es de las primeras series que empiezan a tener.
Sigue.
Y continúa, y nunca me lo regalaron porque eran juguetes para niños. Entonces, es uno de mis grandes traumas. Sí, para chicos,
exacto. Bueno, ahora ya esa tontería ha cambiado un poco.
Sí, ya. Ahora me lo puedo comprar ahora, quieres decir, ¿no?
Ahora
ya no
la
ilusión.
Ahora ya
la
quiero.
Ahora campañas en las marquesinas de autobuses para que los niños jueguen con cocinas y las niñas jueguen con camiones.
Bueno.
Pero bueno, dice, por ejemplo, en Twitter, Valkiria, que era salir del cole, coger la merienda y lanzarse a la tele para verla. No es la única de este género que conseguiría enganchar a los oyentes, incluso a los padres de nuestros oyentes. Mira, Pili Alexares dice: con Bola de Dragón Z, y aquí creo que, Juanma, eres tú más o menos el experto, conseguí enganchar a mi padre. Tenemos incluso un oyente que firma todos sus tweets como Son Goku.
¡Oh!
Acaba aquí el capítulo japonés. Son muchas las series que venían de allí. De hecho, siguen viniendo con factura nipona. Por ejemplo, Digimon sonaba así. Digimon. Ya lo han oído. Estamos aquí comentando las sintonías horribles que teníamos que escuchar, y esta es una de ellas. Bueno, también tenemos Doraemon, ese éxito dificilísimo de entender y que seguimos viendo y viendo.
Y Bob Esponja, que no es ninguna tontería.
Sí, efectivamente.
Yo tengo amigos con niños pequeños, están enganchados al Doraemon y al Bob Esponja.
Yo en la categoría anterior,
como dibujos para esquizofrénicos.
En la categoría anterior de la palabra que acabo de decir, por ejemplo, esta, Pokémon, ¿cómo puede gustar esto a nadie?
Pues le encantan a los niños, sí.
Sé que podríamos conseguirlo mejorando la velocidad de Oshawott.
Pero ¿cómo nos va a dar tiempo para el combate de mañana? Nuestra única esperanza es usar ese escudo como sustituto. Y hay que ponerse con ello ya mismo. ¡Hora de entrenamiento especial!
¿Aisha?
Vamos a trabajar duro para que llegues a dominar ese escudo como tu vieira. No te preocupes, porque sé que puedes hacerlo.
¡Aisha! Espero que Oshawott esté preparado para esto.
Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon.
Es Pokémon, ante con solo.
Aquí seguimos, sí, ese punto poligonero. Hay muchas más, por ejemplo, Belén Espadafor nos recuerda a los Rugrats. Esos
los Rugrats,
bebés insoportables.
Sí. Hubo película también.
Sí, Último Mohicano habla de los snorkels. Esa era especial,
¿sí? Pero es anterior, yo creo que es incluso de los 80.
Sí, con el rabito de... este de la cabeza,
sí,
que tenía.
Me suena a mí. Sí.
Y luego también de esta época, los Power Rangers.
Claro. ¡Ah! ¡Es fantástico volver a ser libre! ¡Ha llegado el momento de conquistar la Tierra!
¡Oh, Rita escapada! ¡Teletransporta a los Power Rangers! Power Rangers.
Mala donde las haya, decíamos, ¿verdad?
La peli. Yo la serie... Bueno, la serie tenía su aquel. No sé. Como Mazinger Z, te puede gustar o no, pero tenía su aquel.
No quiero olvidar las españolas. Rocker Burgos nos recuerda a los trotamúsicos.
Era maravillosa. Esa sintonía. Súper bonita, sí.
Muy bien hecha.
Fíjate, igual que las sintonías que llegan de las mangas son así muy moviditas, en este caso una frase se repite 35 veces durante un minuto y medio que dura la cabecera de la serie.
¿Para qué más?
Los niños se quedan con...
Hombre, yo me acuerdo de los Fruities, que tenía muchas canciones y oye, tenía su encanto.
Y los Fraggle Rock, que eran posteriores a esto.
Bueno, sí, esos son palabras mayores. No nos olvidemos tampoco de Willy Fogg.
Es vuestro turno de hablar ahora, yo ya me callo. Juanma y Bárbara, y por supuesto Andrés, yo
sí,
he visto
sí,
que
yo,
tú estás en otra
onda
como
yo
un poco.
No, él es uno más, no, esto de las series lo mismo.
Los Simpsons, porque sabía que alguno la ibais a sacar.
Bueno, yo solo te digo que aquí en esta mesa ahora mismo hay alguien que cree que todas las situaciones de la vida tienen un precedente en algún capítulo de los Simpsons.
¿Quién es ese?
Que no sé de quién puedo estar hablando.
No sé. Bueno, hablan de mí, sí, yo me crié con los Simpsons, o sea, empezaron...
Y terminará siendo abuelo y seguirán.
Y seguirán los Simpsons.
22 temporadas llevan.
Año 90 llegó a España, me acuerdo, un año anterior presumimos en Estados Unidos.
Sí, yo creo que la 24 ya, ¿no?
Años, sí, un cuarto de
siglo.
Yo no
sé si lleva 22 o 23 años las temporadas de televisión, ¿no?
De todas formas, en Los Simpson se ha producido una cosa muy curiosa, y es que la serie que al principio la imitaba ha acabado ocupando su nicho. Me refiero a Padre de Familia. Los Simpson se ha vuelto progresivamente infantil al tiempo que Padre de Familia ha acapado, acaparando los seguidores que antes tenía Los Simpson, que era el seguidor adulto, ¿no?
Pero porque la mejora... Porque podemos decir que Padre de Familia es mejor, porque los
ahora mismo
ya...
sí, ahora mismo sí.
Muy aburrido ahora, sí, o muy repetitivo.
Pero yo creo que pero es una cuestión de guionistas, ¿no? Se fueron viendo muchos de los originales.
Sí.
El creador de ellos es muy pesado, por las declaraciones que he visto, vamos, no sé cómo será el buen hombre. Yo digo que es muy pesado en cuanto a la línea que tienen que seguir, es lo que él manda, y yo creo que sí necesitaría un recambio fuerte. De hecho, el director de... el creador de Padre de Familia estuvo unos años en Los Simpsons, es decir, como guionista. Mucha gente, incluso de Saturday Night Live, estuvieron también ahí. Pero claro, si ellos quieren ir por otro lado, o el creador, que es el que autoriza al final, o no, una serie, pues ahí ya la culpa la tiene el propio canal,
no puedes
que
nada.
También quiere justificar.
Sigue siendo
Simpsons,
tan rentable,
¿no?
Que es imposible cancelarlos.
No, yo creo que además ellos no deben sentir la presión, la sensación de que la gente les está gustando, porque al final, como hay tantísimas temporadas y la gente continúa viéndolo, siempre hay algo que ver de los Simpsons y te da igual verlo repetido. Entonces, aunque los nuevos no sean tan buenos, no hay una presión real por... Bueno,
es continuar. Simplemente asumir, y yo creo que eso ya lo han hecho en Los Simpsons, que Los Simpsons ya no son Los Simpsons de antes, es otra clase de serie.
Es otra clase.
Sí, y como también. Tal, como entretenimiento familiar.
Claro, y tiene también muchos adeptos, ¿eh?
Sí, por supuesto. Sí,
claro.
Eso no significa que el vuelco que ha dado la serie, como dice Juanma, vaya en prejuicio de la audiencia. Es decir, ha aumentado un cierto tipo de audiencia que antes no tenía acceso a los Simpsons.
Claro, se ha movido la audiencia y punto. Sí. Y
un par, Bárbara, que te gusten a ti o tres.
Bueno, yo me quedo con Willy Fogg, sin duda. Recordáis la historia de esto, porque además estaba hecho como con... Eran animales, o sea, los personajes no eran personajes reales, eran animales, y la recuerdo con mucho cariño, la canción de la entrada y todo eso, y me encantaba. Luego, bueno, otra, ya lo he mencionado, de las que hemos dicho, Caballeros del Zodíaco, yo era gran, gran, gran fan de esto. Y Beetlejuice, no sé si os acordáis que además de la película hubo una serie de dibujos, no era
tipo Scooby-Doo.
Sí, era aventuras un poco...
Pero como bueno, un héroe gracioso, así
sí,
siempre...
Sí, un poco loco. Sí. O sea, una cosa un poco que se salía de los parámetros habituales.
Claro,
que no era...
Beetlejuice en la película era el malo. Claro, esta era el héroe.
El héroe.
Es, bueno, un héroe, un antihéroe, porque además es una persona que es muy... Bueno,
un incorrecto, sí, de la vida. Un muerto
feliz. Tres recomendaciones. ¿Y Juanma?
Sí.
Las más
pues,
oye, ¿puedo hacer un inciso? A mí me gustan mucho Dragones y Mazmorras, que no hemos hecho... Que no hemos hecho ningún inciso, que luego hice una peli horrorosa. Pero que la serie era fantástica. A mí me tenía enganchado porque nunca sabías muy bien por dónde iba. Y era una película, hay cosas animadas que a mí ya me pilló mayor. Vamos, que no me pilló.
Yo la película no la he visto, pero recuerdo la serie, es verdad, era muy, muy, muy divertida además.
La película salía Jeremy Irons haciendo de, pero era un despojillo de estos de... Sí, sí, hombre, series, recomendaciones. Bueno, hay unas series que la gente tiende a denostar mucho porque son para el público infantil, pero yo creo que son tan locas que han acabado seduciendo al público adulto. Me refiero a series como Bob Esponja o como El Laboratorio de Dexter, que son para niños, y son para niños, se emiten en canales para niños, y no tienen tampoco mucho segundo sentido. Pero digamos que la imaginación visual que tienen y la locura que transmiten, que es muy de versión moderna a lo mejor de Warner Bros, de estos cartoons, yo creo que han seducido al público adulto y son casi producto de culto. Luego hay series como South Park que también son veteranísimas y que ya sí que son adultas, estos son de madrugada, lo que decíais antes, pero luego también hay otras que son más desconocidas. Celebrity Deathmatch era una serie de combates de boxeo hecho en stop motion con muñequitos de plastilina representando a famosos. Estos famosos estaban en un cuadrilátero de boxeo y se mataban de las maneras más surrealistas y violentas posibles. Era graciosa. No duró mucho, no sé si duró mucho o no, pero hubo una época en que pegó muy fuerte. Supongo que en YouTube podréis encontrar mogollón de vídeos. Y luego hay otra que es todavía más desconocida, que esta sí que engaña, y es para adultos, ¿eh? Se llama Happy Three Friends, y son muñequitos adorables, esponjosos, abrazables, pero luego la serie es hiperviolenta y consiste básicamente en cómo de la manera más surrealista se acaban asesinando.
Maravillosa.
Entre ellos.
Maravillosa.
No para los niños.
Y es, claro, es una serie que engaña, es diabólica.
Esa es para Isabel. Este
para
tipo
Isabel,
de serie le gusta
cuando
mucho.
Se le acuesten los niños, yo creo, ¿eh?
Andrés, tú también tienes derecho a decir alguna.
Sí, no, a mí me gusta. Por eso he dicho Dragones y Mazmorras. Era una serie de animación que me gusta mucho. Y luego me quedo fascinado cuando pongo Disney Channel o Clan o tal con las nuevas series, ¿no? Porque no las entiendo. O sea, no, lo digo en serio.
¿Pero dices las de Disney?
No, las de Disney son más claras. Pero cuando te pones Clan, vas viendo una serie de...
¿Doraemon? Sigue bueno, estando pero, Doraemon, no, Doraemon y los niños se quedan
eso, pero ya Doraemon me parece Alicia en el País de las Maravillas. No. Sí. Yo veo series que, pues ya te digo, por hijos de mis familiares, tú vas y están siempre puesto el canal de Clan. O sea, es que lo ponen. No puedes ni siquiera ver el telediario porque lo tienen puesto. Entonces, yo veo a las series que se enganchan, que como las repito una y otra vez, se saben hasta los diálogos. Sí. Y digo, pero yo intento que me la expliquen, porque no sé de qué va, son surrealistas.
Sí, son más complicados.
Los personajes son muy complicados. Hay una niña que está en un palacio, que tiene esto, pero que va hacia adelante y hasta atrás en el tiempo, y que parecen como los juegos estos de Nintendo, ¿no? Que se mueven a golpes de... que les fascina. Yo no sé...
Pues imagínate cuando lo tienes que tener como banda sonora de tu vida, o sea, constantemente.
Yo supongo que, que forma parte de tu vida diaria.
En mi caso son más de Disney, de estas...
Las
de,
Disney
las
son más claras, son más claras.
Sí, sí,
y,
sí,
y luego las Monster, que es el fenómeno realmente entre las niñas.
Pero la serie no está mal, la de
no,
Monster. Son capítulos
las
Monster, con
las
un Monster poquito
es,
de moraleja.
Es muy clara, es decir, que la ves muy bien. Pero no, a mí lo que me fascina es el producto merchandising y cómo te puede gustar una muñeca que está... o sea, que son cadáveres.
Que están cosidas.
De alguna forma y cosidas. Y están locas y que los perfumes vienen en negro y que tienen velas. Y que
estamos
criando
una generación
negros.
De góticos. Dentro de 20 años nos gobernarán góticos.
Gótica.
Hemos por todos lados.
Yo viva los Picapiedra, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Mira, y La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, que un oyente nos lo recuerda. Hasta aquí la sección de las series de televisión. Volveremos la semana que viene a hablar de ellas. Id pensando temas. Tenemos pendientes las cabeceras, las sintonías, tenemos pendientes los cameos que han hecho muchos famosos, por ejemplo, decíamos de los Simpson, pero ahora nos vamos con Alberto Fernández y una receta que incluye un queso potente. Atención, Cabrales, nada menos.